Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Vos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Hoy es miércoles 29 de mayo del 2024, como saben nos escuchan en el 107.9 FM, 1490 AM, RadioKingston.org, en Facebook Live también como siempre, Facebook Live de Radio Kingston NY y también nos pueden encontrar en la página de La Voz con Mariel Fiori en Facebook y en nuestro grupo en muchos lugares. Y también en el archivo, si se perdieron el programa en su horario regular de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, también nos encuentran en el archivo. Quiero anunciar que estamos muy agradecidos a la Superlatina Radio FM. Ahora todos los sábados a las 4 de la tarde también pueden sintonizar una versión de este programa. Se llama La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori. También gracias a la Superlatina. Bueno, y otras estaciones locales, pero la nueva edición es esta radio vecina de Poughkeepsie. Bueno, hablando de Poughkeepsie, ayer me pasé casi toda la tarde por Albany. ¿Por qué estaba en Albany? Bueno, gracias al comité. Soy parte del comité organizador de la Gelaguetza ya casi 15 años, 14 años, no estoy segura si son 14 o 15 años. El festival La Gelaguetza de Poughkeepsie ya lleva 17 años, este es su 17avo año. Y el Senado del Estado de Nueva York ayer pasó una resolución. Y bueno, el mensaje es que Oaxaca está más presente que nunca en Nueva York. Dice que la aportación cultural y el trabajo que realizamos durante estos 17 años está dando frutos. Ayer martes 28 de mayo recibimos una resolución del Senado de Nueva York. El senador Rob Rollison propuso una resolución del Senado que reconoce oficialmente el Festival Anual de la Gelaguetza de Poughkeepsie el primer domingo de agosto. Esto, por supuesto, fue aprobado por unanimidad por la Cámara Alta de la Legislatura, consolidando el vínculo binacional que la ciudad de Poughkeepsie tiene con los ciudadanos diversos, vibrantes y orgullosos del Estado mexicano de Oaxaca. El grupo folclórico de Poughkeepsie, el comité organizador de la Gelaguetza y la comunidad mexicana agradecen al senador por esta distinción y por ser parte de este crecimiento y empoderamiento de la comunidad oaxaqueña en el Valle del Hudson. El comité organizador de la Gelaguetza lo compone, por supuesto, miembros del grupo folclórico de Poughkeepsie, el director presidente Felipe Santos. También estuvo presente Wilfredo Morel del Sun River Health, que es uno de los miembros del comité organizador. Estuvo presente Inmuscane Pereira o Norma Pereira Mora. También estuvo presente Elba Margarita Corbatón de la Biblioteca de Poughkeepsie, todos organizadores del festival. Hay otros organizadores que no pudieron venir, pero bueno, por ahí están circulando unas fotos. Si van a la página de la Gelaguetza de Poughkeepsie en Facebook van a encontrar la famosa foto con esa resolución. Así que muy feliz, un poco cansada de tanto viaje, pero feliz porque está, como dicen, está dando frutos este trabajo. Aunque bueno, se tomaron 17 años en reconocerlo, por lo menos ya está reconocido. Les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Política y Educación. Nos visita la asambleísta Sara Hanna Shrestha, nuestra representante por el Distrito 103 de la Asamblea del Estado de Nueva York, que incluye a la ciudad de Kingston, para hablarnos del proyecto de ley que propone estatizar a la compañía privada Central Hudson. ¡Wow! Yo sé que esto va a tardar un tiempo, pero está bastante, bastante fuerte esa propuesta, siendo donde estamos en el país del capitalismo. Estatizar una compañía suena rarísimo. Queremos saber qué piensan ustedes y además si tienen preguntas para la asambleísta que nos está hablando de este tema y tal vez otros también. Nos pueden mandar un correo a lavoz@radiokingston.org. Si están en Facebook, nos pueden dejar un mensajito en Facebook con la pregunta para la asambleísta. O también nos pueden llamar aquí a la estación al 845-331-1490. Pienso yo que se viene con todo el programa de hoy.
En la vida se planifica la escuela, la carrera y las bodas. Pero es más complicado cuando se habla del final de la vida. Es importante tener las conversaciones que ayudan a que las decisiones y elecciones de atención médica personales sean escuchadas y honradas aun si la persona ya no puede comunicarse por sí misma. Hudson Valley Hospice ha lanzado Lift Up Your Voice, un proyecto de conversación dedicado a la importancia de elegir quién hablará por uno si ya no puede hacerlo. Es importante que los seres queridos sepan la decisión de sus familiares que están al final de la vida. Para más información o para programar una sesión local en su organización, llame al 845-240-7609 o visite hbhospice.org/ACP.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy nos visita Sarahana Shrestha, asambleísta por el Distrito 103 del Estado de Nueva York, nuestra representante en la legislatura del Estado, que incluye también la ciudad de Kingston, y tiene una propuesta conjunta con la senadora Michelle Hinchey, que también es del Distrito 46, que justamente también cubre la ciudad de Kingston. Y esta propuesta, no sé, parece súper radical, no sé si es así o no, pero que me explique qué, por qué, cómo surgió todo esto de estatizar, bueno, en algún momento, no sabemos cuánto, la compañía Central Hudson. Good morning, Sarahana Shrestha.
Good morning.
Well, I was explaining a little bit that seems a little radical. Is it the idea to to make Central Hudson a state company?
No, it's not radical at all, and it's been done before in the New York State as well as in other parts of the continent. You know, one of the big fights for who should own energy started in Ontario, Canada in 1899, and they were having a fight about who should own the new electricity infrastructure, and it was the Conservative Party who wanted it to be publicly owned. And it was the Liberal Party who sided with the utilities and said it should be privately owned. So this is a pretty bipartisan issue. We're talking about protecting ratepayers, and there is nothing radical about separating profit from a public good.
No, no es para nada radical esto. Ya se hizo antes en el estado de Nueva York y en otras partes del país y del continente. De hecho, esta pregunta, ¿quién debería ser el dueño de la energía? Es algo que se preguntaron allá en Ontario, Canadá, en 1899, cuando se estaban haciendo las empresas de servicios públicos. Y eran los conservadores los que decían, no, es el público el que debe ser el dueño, mientras que los liberales decían, no, debe ser privado. Esto es una idea bipartidista porque tiene que ver con proteger a los consumidores. ¿Quiénes están, dijiste que es bipartidista, quiénes están apoyando esta propuesta? You mentioned it's bipartisan. Who is supporting this proposal?
Well, you know, historically it's been bipartisan. And right now, a lot of people like to talk about it as if it's a new idea being proposed by a few people, but this is a very old fight. In the state of Nebraska, which is pretty red, there are no investor-owned utilities at all. And we are here in New York, with a lot of progressive power, and we have corporate monopolies all over the state. Just this morning, National Grid announced that it's also seeking a rate increase that's over 20% for their customers.
Who announced that? You're speaking very fast, Sarahan, I'm sorry.
National Grid. Okay. National Grid, which is, you know, another company that serves another area. And when we did our press conference in Kingston, we also got interest from Republican town board members. We're going to talk to all of the Republican legislators in the Central Hudson Territory, including local electeds, to get buy-in on this idea and also to be able to answer all of the questions, because we do expect a lot of misinformation from the other camp.
Bueno, no, como digo, ha sido bipartisano ha sido bipartidista algo históricamente. Mucha gente habla de esto como si fuera una idea nueva. En realidad es una vieja pelea. En el estado de Nebraska, que es muy rojo, es decir, que es republicano, no hay ni una sola compañía de electricidad, de servicios públicos, cuyos dueños sean inversores. Acá en Nueva York tenemos monopolios corporativos, como en el caso de Central Hudson. Justamente cuando estos días salió un anuncio que National Grid, una otra compañía de proveedora de servicios públicos en otra área, también está proponiendo aumentar las tarifas un 20%. Cuando hicimos la semana pasada la conferencia de prensa, entonces fue una conferencia de prensa que les anunciamos aquí en el programa el viernes pasado con la senadora Hinchy, se nos acercaron algunos miembros republicanos de consejos locales para interesarse sobre este tema. Así que nuestro objetivo es hablar con legisladores del Senado y de la Asamblea del Estado de Nueva York, donde cubre el territorio Central Hudson, pero también con personas representantes locales para tener todo el apoyo que sea posible y responder todas las preguntas que sean posibles, porque sabemos que del otro lado va a haber mucha desinformación. Bueno, ¿cómo es la propuesta? ¿Cuándo se lograría? Primero que nada, ¿va a ser votada este año? ¿Cómo? So, a little bit about this bill, this proposal. Will it be voted this year? When it will begin? Tell me a little bit more.
No, so a bill like this is not going to move instantly, because actually in the state legislature, even a very small bill takes a couple of years to move. But we are introducing this right now so that we can start organizing around it. What the proposal actually says, and it's going to be a long fight, but what it actually says is going to create a state authority called Hudson Valley Power Authority that is going to be authorized to acquire Central Hudson. Now, I just want people to understand a little bit better what a state authority is, because, you know, many of the fear-mongering reactions will be like, oh my God, it's a government takeover. It's going to be worse. But a state authority is very much like a corporation, but it's a public benefit corporation at the state level. It operates as a viable business, you know, with independent financing, with revenues, with staffing. It operates exactly like a corporation, except there is no profit motive, and it's designed to be in the service of the public. So what would happen in reality? Hudson Valley Power Authority would be run exactly like Central Hudson by probably majority the same people who work for Central Hudson. You know, the linemen, the workers are not going to necessarily change. What's going to change is the goal and the access to low interest rate financing, which immediately lowers rates. So how to run the utility is going to change, and not necessarily who is running it. And also, of course, what changes is who owns it, and it's not going to be Fortis.
Okay. Okay. Bueno, esta, por supuesto, un proyecto de ley que de esta magnitud no va a pasarse instantáneamente. De hecho, cualquier proyecto de ley en la Asamblea se mueve bastante lento, y algo que sea muy simple incluso tarda un par de años. Pero nosotros lo estamos presentando ahora mismo para poder organizarnos con este tema. La propuesta es que se cree una autoridad estatal que se llamaría la Autoridad de la Energía del Valle del Hudson, y esa Autoridad de Energía tendría la autorización para adquirir Central Hudson. Una autoridad estatal, mucha gente que quiere sembrar miedo con este tema dice, el gobierno se va a apropiar, es una apropiación del gobierno, va a ser peor. Bueno, yo les quiero explicar, nos dice Sara Hanna Shrestha, que esta autoridad estatal funciona como una corporación, como una compañía, pero tiene el beneficio público en el nivel estatal. Tiene su propia financiación independiente, sus propios ingresos, sus propios personal trabajando. Lo único que no tiene es el mismo motivo de ganancias que tiene Central Hudson. Así que en cuanto a las operaciones, va a ser operada muy similar a como es Central Hudson actualmente. De hecho, la mayoría de los trabajadores que están actualmente en Central Hudson pasarían a trabajar en la autoridad estatal. El cambio va a ser en el objetivo. El objetivo no va a ser las ganancias, no van a ser también el cambio, los dueños no va a ser Fortis, una compañía extranjera. Así que esos serían los cambios en particular. popular. ¿Cuál es el miedo de que encontrás en la gente? Yo estaba mirando reacciones y la mitad de la gente dice, qué buena idea. La otra mitad dice, uy, no, no puede ser, mala idea. En este país tan capitalista, donde las empresas son las que llevan el mercado, ¿cómo sería el gobierno llevando el mercado? One of the fears I saw, and maybe you can talk more about other fears, I saw like the reactions, like half of the people are super excited and half of the people are like, no way, this is a capitalist country, we need companies to run businesses, the market forces, and why the government would be involved?
Because energy is a very basic public good, and it should not be for the purpose of business. It should be for the purpose of people having a safe, existence, and that includes having warmth and cool in your home when you need it, being able to turn the lights on, being able to turn your appliances on, and not having to stress out every month about how you're going to pay a very high bill. Energy is very much like water. We don't want water to be a private market business. We want it to be a public good, and it's exactly the same with energy. And I think that, when a public good is for business, it becomes very perverse. When you are serving shareholders, your first goal is always going to be paying the shareholders dividends, and not how you're going to take care of the ratepayers. So we want to, remove the shareholder motive and make it primarily about how you're going to serve the ratepayers. So we are talking about low interest, low rates for ratepayers. Every time a utility has gone into public ownership, it automatically drops the rates for ratepayers because the utility will refinance its debt as a public entity, and that means it's going to refinance at a low interest rates compared to the private entity. So automatically, there's cost savings. We also don't want to punish people for using less energy. Right now, we have an inverse model where big energy users pay less per kilowatt, and those who use very little are not rewarded. They end up paying more per kilowatt. So we want to flip that with a progressive rate structure. We also want to make the bills very easy to understand. It should not be so complicated to understand your utility bill, especially because it's not a fixed bill. Your cable bill is a fixed bill. Your electricity and energy bill is not fixed. So it has to be very easy to understand. And for that, we're talking about language accessibility, language clarity. You shouldn't have to scratch your head thinking about what this bill even says. You shouldn't have to call customer service just to understand your electricity bill. And also, we want to make this company good for its workers. Right now, workers are really pitted against ratepayers. And, we are worried that if Fortis sells Central Hudson, it's going to be sold to a much worse parent holding company that may downsize it, that may lay off a lot of workers, that may increase okay. rates even more. Okay. We want to be ready for that.
No, la energía es un bien público muy básico y es muy diferente del propósito que tienen los negocios. Entonces queremos una existencia segura para las personas. Queremos que si necesitan calor o fresco en el invierno o en el verano, que sean capaces de prender la calefacción o prender los electrodomésticos sin tener que estresarse cuando tiene que llegar el momento de pagar las facturas. Es lo mismo que pasa con el agua. El agua es un bien público, no es un negocio público. Y lo mismo queremos hacer con la energía, que la energía sea un bien público, no un negocio. Cuando un bien público se transforma en negocio, es algo perverso, como en el caso de la energía. El objetivo para Central Hudson es dar dividendos a sus accionistas, no realmente cuidar a los consumidores, a los que están utilizando el servicio. También cuando una compañía se hace pública, las tarifas bajan. Entonces nosotros queremos bajar el costo de la electricidad, de la energía para la gente. Cuando una compañía se hace pública, puede refinanciar su deuda y conseguir tasas de interés más bajas. De esta manera, automáticamente puede bajar las tasas de interés para los consumidores. Así que ahorra costos para consumidores y también para la propia compañía. Otra cosa que no queremos hacer más es lo que hace actualmente las compañías eléctricas, que son un negocio, y es que castigan a los que usan menos electricidad o energía. Y esto es algo que no debería darse. Cuando una persona usa poca energía, le están cobrando más por kilowatt. Si utilizas mucha energía, mucha electricidad, te están cobrando menos por kilowatt. Nosotros vamos a hacer una estructura de tarifas que sea progresiva. Cuanto más gastas, más vas a pagar. Y que sea una factura fácil de comprender, perdóname. Las facturas de electricidad, de energía, son diferentes, no son fijas. La factura del cable es fija, pero la electricidad, de energía, no. Y nosotros queremos que sea accesible tanto el idioma, pero también la claridad. No tenés que tener que llamar al servicio al cliente para poder entender la factura de energía. Así que también queremos beneficiar a los trabajadores de Central Hudson. En este momento vemos como que los trabajadores están puestos casi como en contra de los consumidores, y tenemos miedo de que si Fortis venda esta compañía, se la vaya a vender a un inversionista mucho peor y mucho más grande, y que terminen despidiendo a sus trabajadores. ¿Qué es de cierto esto de que Fortis está intentando vender Central Hudson? ¿Es it true that Fortis is trying to sell Central Hudson? You just mentioned that.
No, it's always a possibility. You know, these utilities are being bought and sold pretty regularly. Fortis owns a lot of utilities. Central Hudson is not their only subsidiary. This is just something that happens in the market all the time. So we just want to be ready for it. And we, you know, are also pretty frustrated with the utility regulatory system. It's very difficult to provide local input. You know, we really don't have a lot of a room at the table to speak on behalf of the communities that are served by Central Hudson. So one of the things that is very important in our bill is good governance, because it's not enough to just make something publicly owned. It has to come with accountability, transparency, and democratic governance. So we have proposed that instead of being regulated by the Public Service Commission, it's going to be governed by a board of trustees that has, you know, representation from the state legislature, the governor, but also the union, that they will be seen by an observatory, which is on behalf of citizens. So we want to go forward with a model that ensures that all of the benefits of it being publicly owned are actually going to come into realization. And that, I think, is something that would be beneficial for local stakeholders. For example, Central Hudson serves many counties, but some of the counties are fully served by Central Hudson. And, you know, county officials from those territories would be able to be involved in the governance of the utility.
Okay. Bueno, siempre es una posibilidad que Fortis venda a la compañía. Esto es algo que pasa en el mercado. Las compañías eléctricas de energía son compradas y vendidas con regularidad. Fortis tiene muchas empresas de energía. Central Hudson es una de ellas. Así que tenemos que estar listos, preparados para si ocurre una situación así. Nosotros estamos bastante frustrados con el sistema regulatorio de las utilidades de los servicios públicos, y realmente es muy difícil para nosotros darnos nuestros comentarios, nuestras sugerencias. No tenemos un lugar en la mesa de discusiones. Así que este proyecto de ley también está buscando hacer mejor gobierno para los servicios públicos, para que haya más transparencia de una forma más democrática. Así que en vez de ser supervisado por la Comisión de Servicios Públicos, estamos creando una junta de gobierno, que sería personas elegidas de la legislatura, elegidas por la gobernadora, el gobernador, personas elegidas por el sindicato, y también por un observatorio compuesto de personas de la comunidad. Este modelo podríamos realizar así todos los beneficios que tienen las compañías de servicios públicos de las cuales el público es el dueño. También tenemos personas a nivel local en los territorios donde cubre Central Hudson, que serían los nuestros representantes locales, que también serían parte de este observatorio. Suena muy interesante, esto es todo a largo plazo, pero esta semana Central Hudson ya empezó a cortar el servicio de las personas que no han pagado. ¿Se está haciendo algo al respecto desde tu oficina? This bill sounds very interesting. You just mentioned it is very long term. So my question is, now the Central Hudson is already cutting the service to people who did not, they already received the termination notice and the service is being cut. Is there anything that your office is doing about this?
Yeah, we are doing everything about it. But, you know, part of the frustration is that, you know, we asked for these collection activities not to be resumed, but it was decided that it's totally fine for Central Hudson to resume, you know, service termination and eventually late fees, but we don't think that they are ready to do so at all. And we just heard our first ever shut off yesterday from a constituent, and we've reported it to, you know, Pulp as well as the PSC. The PSC really should have put a pause on these collection activities. We've been trying to push our bill that prohibits late fees and shutoffs during major investigations. It's moving both through the Senate and in the Assembly. However, something like this, you know, changing the utility law is a very slow process, and people don't have time to wait for that. Central Hudson and all the other investor-owned utilities in the state put out a memo in opposition of our bill saying it's not necessary. And we are saying, we're seeing already that, of course, it's necessary. People already had their accounts shut off. Central Hudson is saying 25% of their ratepayers haven't paid a bill. That is a very high number that shows that there is something wrong at the root. It's not just about a few people not choosing to pay. There's a systemic issue here that needs to be resolved through this investigation that has still not closed. So in the meantime, we are assisting individual constituents who are stuck in these circumstances by seeing what can be done. But really, the takeaway is that it's not enough to do this one step at a time. We also need a big picture vision. Okay. And we know that this bill will also put pressure on Central Hudson to choose to be more accountable.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, obviamente hay mucha frustración. Nosotros pedimos que no se volviera a hacer este proceso de colecta de las facturas sin pagos. Igual la Comisión de Servicios Públicos decidió que estaba completamente bien seguir haciendo esto y se están mandando cartas de terminación de servicio. Incluso se van a estar mandando cartas de tarifas retrasadas. De hecho, ayer recibimos la primera persona que se le ha cortado el servicio. Hemos reportado este asunto a la Comisión de Servicios Públicos. Estamos pidiendo una pausa en esto. De hecho, hay un proyecto de ley que hemos presentado y que tiene mucho apoyo, que es que durante una investigación, como la investigación que está ocurriendo en este momento contra Central Hudson, que durante esa, cuando una compañía de servicios públicos está bajo investigación, no puedan volver a utilizar las tácticas de tarifas tardías o de terminar el servicio. Pero bueno, esta ley todavía no ha sido aprobada y estos son procesos muy lentos. Nuestra gente necesita la ayuda ahora mismo. De hecho, las compañías eléctricas de todo el estado de Nueva York, las compañías de servicios públicos que son cuyos dueños son inversionistas, mandaron un memo diciendo que esto en oposición a nuestro proyecto de ley, diciendo que no era necesario. Yo digo, dice Sarah Hannah Shrestha, que si es necesario el 25%, nos dice Central Hudson, 25% de los consumidores no pagaron una factura. Cuando es 25% es un número muy alto, esto algo está pasando muy mal en la causa raíz y tenemos que ir a ver cuál es el sistema la cuestión sistémica que hay que resolver antes de volver otra vez a esa situación. Así que nosotros en nuestra oficina estamos ayudando a las personas individuales que tengan problemas con su factura, pero no es suficiente hacer eso, necesitamos ver el objetivo a largo plazo y de esta manera también poner presión para que Central Hudson haga lo correcto. Muchísimas gracias, Arahana Shrestha. Nos vemos en un mes. Thank you so much and see you in a month.
Thank you so much. Bye.
Hasta pronto. Thank you.
viento arriba y no se muera mi boca. Con su permiso, señores, voy a cantar una copla para que ande viento arriba y no se muera mi boca.
La cultura cura con Anita Campion.
Qué bueno llegar al viernes, cada dos viernes, y tener la Anita Campion aquí en La Voz con Mariel Fiori. ¿Cómo estás, Anita? Buenos días.
Gualito Nali, muy buenos días. Ya estamos aquí en Nueva York, gozando del clima fresquecito.
A mí me encanta. No sé.
Está precioso y precisamente muy apropiado para la veintena que vamos a hablar, porque estamos siempre hablando en las veintenas de la madre naturaleza. Entonces, está precioso el clima para poder hablar de esta veintena, Mariel.
La veintena será como el mes mexica, pero dura 20 días en vez de 30.
Correcto. Y en esta ocasión se llama Huitzilopochtli. El anterior, ¿te acuerdas que se llamaba Tozostli?
Tozostli. Entonces, nada más. Este es Huitzilopochtli.
Aprendiendo náhuatl, cuando se le pone Huitzilopochtli, quiere decir lo más grande, mucho más grande, la misma anterior.
Yo creí que Hue era viejito también, ¿no?
También, o sea, anciano, lo más anterior, lo más grande, de edad y de sabiduría.
Okay.
Entonces, en eso estamos, en esta veintena, y es algo muy importante, porque tú te das cuenta que cuando alguien quiere aprender de música, se mete a todos los compositores, se mete a todas las músicas y aprende todo eso. Cuando alguien quiere aprender de pintura, se pone a estudiar a todos los pintores, a todas las obras de arte. Pues estamos haciendo lo mismo con estas veintenas. Cada mes queremos aprender de la naturaleza. Ah, pues entonces vamos a la naturaleza. Vamos a ver qué aspecto, qué ángulo de la naturaleza vamos a aprender. Y entonces estamos ahorita en esta veintena que su fuerza principal, y por eso les estamos llamando fuerzas, Mariel, y no dioses, porque en la historia colonial y de los invasores creyeron que nosotros, nuestros antepasados, tenían diferentes dioses. Es mentira, no tenían dioses, es que ellos captaban las diversas fuerzas naturales. Entonces, eso es lo que estamos haciendo al estudiar a esta fuerza natural que se llama Centeotl. Este dibujo que estás tú colocando,
para los que están en Facebook, sí,
a una Moxtli, a un libro pintado en donde se encuentra un personaje, y arribita tú ves que en su sombrero por ahí tiene dos mazorcas de maíz.
Ajá.
Y entonces Centeotl se le ha llamado la energía de nuestro sustento, no nada más del maíz. Equivocadamente se dice en la historia que era la fuerza natural del maíz, pero tú ves del lado derecho, tiene todo un arbusto, toda una planta que está creciendo, y no es una planta de maíz, sino tiene flores arriba, tiene diferentes colores también en sus ángulos, y la parte de abajo está la madre naturaleza. Tú la ves, la madre naturaleza, boca abajo, absorbiendo toda la energía de la tierra. Entonces, este símbolo de Centeotl quiere decir precisamente eso, que estamos honrando. En esta veintena nos vamos a la naturaleza y vamos a honrar esa energía que hace posible que nosotros recibamos el sustento que tenemos que tener para nuestras comidas. Entonces, estas fuerzas naturales no son nada sobrenatural. Eran las fuerzas naturales, no eran dioses que venían, no, era la fuerza natural. Entonces, esa vigilia era muy importante, y fíjate que ya ves que muchas gentes, cuando llega la primavera y la entrada del verano, quieren hacer limpieza de su organismo. Entonces, los antepasados también hacían eso, querían limpiarse y hacían una vigilia, un ayuno de 4 días para prepararse y ir a estudiar la naturaleza.
¿Cuándo ocurría eso, Anita? ¿En qué época? ¿En este mes?
Exactamente, sí, estoy hablando de esa veintena, de este mes. Entonces hacían un ayuno de 4 días. ¿Te recuerdas que la veintena anterior hacían una pequeña vigilia, un pequeño ayuno? Ahora ya era más en serio. Entonces hacían 4 días. Y algo muy hermoso que nos dice el doctor Ángel María Garibay en uno de sus libros que se llama Historia de los Mexicanos, dice que cargando los chiquihuites son como una bolsita, una bolsa grande o pequeña, cargando los chiquihuites con mazorcas del año anterior, ojo, mazorcas del año anterior, cada una de las mujeres jóvenes llevaban 7 mazorcas para ofrendarlas junto con las semillas de frijol, de chía y otras. Y iban hacia un lugar especial que se llamaba Zenteopan, donde se estudiaban los productos para el sustento, o sea, usaban esta veintena para estudiar. Estudiaban el maíz, estudiaban el frijol, estudiaban la calabaza y el chile. Entonces ellos llegaron a descubrir que existía 7 tipos diferentes de energía en
Wow.
una mazorca de maíz. Y ahora nuestros maestros nos dicen que son los aminoácidos y
Oh.
ahora son tan importantes, pero ya en el pasado, nuestros antepasados ya habían descubierto que había 7 tipos diferentes de energía
Wow.
procedentes de los elementos de la naturaleza que concentran sus propiedades en la mazorca y que fue la base del sustento humano en estos lugares. A través de esta celebración, pues uno intentaba vincularse con las plantas alimenticias. ¿Para qué? No nada más para comérnosla, aprender de eso, sino ver cómo es que nosotros también podíamos manifestar nuestras emociones, nuestras inquietudes por medio del colorido y el arte que la naturaleza también hace en estos momentos. Entonces, vivir en contacto con la naturaleza quiere decir no nada más ir a tocar la flor, la tierra, ir a sembrar algunas semillitas, sino rodearnos de la flora, de sus aromas, de sus colores. Más que nada, Mariel, sentir su energía. Tratar de no ver nada más lo que vemos, sino de ver también su energía. Entonces, estas tradiciones no se han perdido, han cambiado. Se encuentran en todas las entidades de la República Mexicana. Por ejemplo, pon tú ahí una muchacha muy joven que te mandé la foto,
Estamos
que
mirando así.
en Oaxaca se lleva a cabo lo que llaman ahora todavía elección de la diosa en las fiestas de los lunes del cerro. Y entonces se hace todo un montaje denominado el culto a Zenteotl.
Y también
O sea,
dicen que es la diosa del maíz en esa
y
ceremonia.
dicen que es la diosa del maíz, y todavía se han mantenido esas palabras, pero ahora pues ya estamos usando unas palabras pues más adecuadas, más indicadas. ¿Por qué es que estamos trayendo todo esto de las veintenas? Pues porque es muy importante que nos demos cuenta cada vez más que sin maíz no hay país. Esta es una organización que se inició en México en el 2007 y ahora cuenta con apoyo de agricultores de México y casi todos los países latinoamericanos. ¿Y qué es lo que hacen, Mariel? Pues es una lucha que se tiene ahora para poder mantener el maíz tradicional. ¿Por qué? Para no permitir la siembra o la incursión del maíz transgénico en México y en otros países para consumo humano. Tú sabes que ahora pues hay una controversia y con todo respeto, pero también con veracidad, tenemos que decir que Estados Unidos insiste en vender a México y a otros países el maíz transgénico. Entonces, en el caso de México, el gobierno actual ya tiene 3 años, aunque ya se firmó un tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, y todos tenemos que cumplir con ese acuerdo. México decidió no comprar el maíz transgénico. Entonces, claro que esto ha representado una controversia muy grande, porque es mucho maíz el que nos quiere vender Estados Unidos. Tú sabes que Estados Unidos es el productor más grande de maíz del mundo. Lo sigue en eso China. Pero México también somos autosuficientes en el maíz blanco. Nosotros podemos producir todo el maíz blanco que necesitamos. Entonces, en estos momentos estamos viviendo algo muy interesante porque ese tratado, pues el acuerdo era de que todos iban a comprar y vender mutuamente. Entonces, México ha estado hablando con Estados Unidos y le ha dicho, pues mira, yo te compro un poquito de ese maíz transgénico que tengo que, pues, seguir con las reglas del tratado que ya firmamos, pero eso solamente se lo voy a dar a mis animales y no se lo voy a dar a la gente. Y te puedes imaginar que no le gustó nada al gobierno de Estados Unidos. Entonces, todavía estamos en eso, de que a fuerza quieren que nosotros, que en México, compremos el maíz transgénico. ¿Por qué es importante hablar de esto? Para que cada uno de nosotros empecemos, igual que los antepasados iban y estudiaban el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, pues que estudiemos qué estamos comiendo. Y si en realidad lo transgénico no pasa nada o si de veras tiene algún efecto. Lo último que está pasando en esta controversia entre México y Estados Unidos para la compra del maíz transgénico es que el gobierno de México solicitó al gobierno de Estados Unidos que conjuntamente con científicos mexicanos y científicos de Estados Unidos se hiciera una comisión de estudio. Fíjate qué bonito. Hablando se entiende la gente, ¿verdad? Para que se haga el estudio, lo mismo que hacían los antepasados, estudiar lo que alimenta nuestro ser. Y entonces, gracias a todo eso, es que no se está vendiendo en México el maíz transgénico. Te
Anita,
puse una foto también
sí,
de las mazorcas, ¿no?
de todos los colores, violeta, blanco, rojo, amarillo, no sé qué color. Quería mencionar esto del maíz, hay una conexión tan grande, mencionaste maíz, calabaza y frijoles, las tres hermanas que le dicen aquí también nuestros antepasados, en este lugar, el territorio Lenape, donde estamos con la radio Kingston, aquí también cultivaban el maíz, la calabaza, los frijoles. Así que hay una larga historia del maíz en todo el continente americano y gracias por traer a colación este tema de, ok, ¿qué tipo de maíz estamos consumiendo?
qué tipo de maíz estamos consumiendo y que cada uno de nosotros nos volvamos científicos también, como los antepasados, a estudiar. Y ya ves todos los colores que sacaron. Inclusive nuestros maestros nos dicen que el maíz que ahora vemos no existía así. Ahí fue en el área de Mesoamérica, en donde existía un pasto que se llamaba teosintle, un pasto muy chiquito que tenía una frutita muy pequeñita, que era el maicito. Entonces nuestros antepasados empezaron a trabajar con ese teosintle de manera natural hasta que llegaron a la mazorca que tenemos ahora. Entonces ustedes, por ejemplo, tú que vienes de Sudamérica, en el Perú, cuando yo vivía en el Perú, tienen unas mazorcas gigantescas, con unos granos
Sí,
grandísimos también.
como de una pulgada casi gigante. Sí.
Exactamente, el choclo, como, no sé cómo le dicen en Argentina, cómo le dicen al maíz.
Al maíz le decimos choclo. Que es una
Choclo
palabra
también.
quechua.
Exactamente, entonces es muy importante que volvamos a la raíz de nuestra alimentación ancestral para recuperar la salud. Por eso puse esta última fotografía de más moderna de la energía natural de un ser que está rodeado de todas las plantas que están creciendo con su luz iluminando para que nos pueda dar el sustento adecuado. Y es el momento en esta veintena para que no nada más vayamos a la naturaleza, sino también los antepasados Tú sabes que dicen que las mujeres estaban cargando las mazorcas del año anterior. ¿Y por qué, Mariel? Porque era el momento en esta veintena donde se escogían los granos para la siguiente cosecha. Entonces, esa es la ley del maíz que ya hemos hablado un poquito, donde una mazorca que podemos ser cada uno de nosotros, entonces nuestros hijos, nuestros nietos, se va escogiendo lo mejor de cada mazorca para la siguiente generación. Es muy importante las personas que siembran tomar en cuenta esto para que en esta veintena traigan sus semillas, traigan sus mazorcas, traigan sus pequeñas plantitas que quieren hacer, les honren, se comuniquen con ellas, sientan su energía, platiquen con ellas. Tú sabes que la gente en México, cuando guardaba sus cantidades de maíz que tenían que guardar, porque eran muchas de las cosas que comían, le tenían su cuarto especial y hablaban con el maíz, hablaban con esa energía, lo honraban, lo respetaban. Y por eso es que ahora digo yo que con mucho respeto también necesitamos hacer diálogo entre países, necesitamos hacer diálogo entre personas. No decir, ay, no, pues tú cómete el maíz, como sea, no, no, bueno, vamos a, porque cuando uno trae este issue, ¿verdad?
Esta cuestión.
Mucha gente reacciona, ¿no? No, 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 no nos hables de eso, porque también se asusta, ¿no? No, no quiero saber exactamente qué va a pasar con el maíz transgénico, pero cuando vayan a comprar su maíz a los mercados, traten de ver qué tipo de maíz es este, qué estamos haciendo con el maíz, y si podemos, pues unirnos a esa campaña para mantener nuestras alimentaciones tradicionales y más que nada el maíz, porque sin maíz no hay país. En México se ha hecho un trabajo muy fuerte, mucho, muy fuerte, y ahora se están recuperando muchas de las mazorcas de la antigüedad. Hay muchas tortillas azules, creo que aquí también
Sí,
ya,
sí,
ya
sí,
se
sí.
trae ese maíz, pero cada uno de nosotros tenemos que ser partícipes, no nada más ver que la gente lo está haciendo, sino nosotros ir y apoyarnos en la ciencia, apoyarnos en el diálogo, para que no nada más en un lugar, sino en muchos lugares, si es que realmente el maíz o la alimentación transgénica no es correcta para el ser humano, pues empezar a hacer los estudios necesarios para comprobar eso, no nada más pelearnos y decir que sí o decir que no. Volvernos científicos y decir, mira, aquí la ciencia dice esto y vamos a tratar, así como estamos ayudando a limpiar a la naturaleza, al planeta, pues a limpiar nuestra alimentación, nuestro sustento. Y esta veintena ha sido para esa energía de la naturaleza y también para Zenteotl, que es la energía que da vida a todo lo que comemos. ¿Y cómo es que nosotros podemos tomar en cuenta esa energía dentro de nuestra propia creatividad? Porque especialmente en los seres humanos, pues somos como una tierra pequeña. También damos a la luz hijos, damos muchísimas cosas con el arte, con la ciencia, con la escritura, con la filosofía. ¿Cómo es que podemos aprender más de la naturaleza y aunarlo a nuestro comportamiento diario, con diálogo y construyendo la paz, que estos temas no sean para pelearnos,
Tal
sino
cual, tal
para
cual.
comer mejor, sí, para comer mejor? Entonces, cada uno de nosotros podemos volvernos investigadores. Hagamos una investigación de qué es lo que son las semillas que se están haciendo con el GMO, que se llama en inglés. Usemos también nuestro intelecto del Tecpatl para poder comprar y leer cuando compremos nuestros alimentos.
Muchísimas gracias, Anita Campion, Tlazo Kamati.
Lazo Kamati.
opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores.
En la vida se planifica la escuela, la carrera y las bodas, pero es más complicado cuando se habla del final de la vida. Es importante tener las conversaciones que ayudan a que las decisiones y elecciones de atención médica personales sean escuchadas y honradas aun si la persona ya no puede comunicarse por sí misma. Hudson Valley Hospice ha lanzado Lift Up Your Voice, un proyecto de conversación dedicado a la importancia de elegir quién hablará por uno si ya no puede hacerlo. Es importante que los seres queridos sepan la decisión de sus familiares que están al final de la vida. Para más información o para programar una sesión local en su organización, llame al 845-240-7609 o visite hbhospice.org/ACP.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.